Tiempo nuestro mediodía, COPE Rivera, y en la jornada de hoy vamos a ocuparnos de un tema importante, ya que mañana, y gracias a la Asociación de Empresarios de la Rivera, también a Policía Nacional y también a Caja Rural de Navarra, se va a celebrar unas jornadas con el título El fraude del CEO, cómo se produce y cómo podemos evitarlo. Por parte de la Policía Nacional va a estar el señor José Antonio Palacio Fatás, que es jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela, con el cual vamos a charlar ahora unos minutos. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto de las nuevas tecnologías trae muchas cosas buenas, pero también nos dan mucho trabajo, ¿no?
Así es. Las nuevas tecnologías hoy en día son fundamentales para nosotros. Realmente no podemos hacer nada ya sin ellas. Y en el ámbito empresarial esto es todavía más acusado, porque no solo es una opción, sino que en muchas ocasiones es una obligación hacer uso de ellas para interactuar con nuestros clientes o incluso con las administraciones. Y el hecho de que sea una tecnología que está muy implementada, pero que es relativamente reciente en términos históricos, ¿verdad? Nos lleva en muchas ocasiones a cometer algunos errores como consecuencia pues de que estamos en esa fase todavía de aprendizaje y sobre todo de tener en cuenta aspectos de seguridad que hasta el momento pues no han sido, digamos, una prioridad a la hora de abordar la aproximación a las nuevas tecnologías.
La jornada en sí se titula El fraude del CEO. Así, para que lo entendamos todo, ¿en qué consiste este fraude, José Antonio?
El fraude del CEO es un tipo de estafa específicamente dirigido a empresas. Se llama así originalmente como consecuencia de la persona de la empresa a la que iba dirigida, es decir, un CEO, una persona con un cierto nivel de decisión y una capacidad para, en un momento determinado, hacer operaciones económicas importantes. De esta manera, los autores se dirigen a este tipo de personas que se incardinan en la estructura de la empresa y les engañan, pues o bien haciéndose pasar por un cliente o bien suplantando la identidad de un cliente con el que esta empresa ya mantiene una relación comercial, y a partir de ese momento generan una operación económica ficticia, una compra, una transferencia que está pendiente de hacerse, y modifican los términos para que el dinero vaya a parar a manos del estafador en lugar de a la persona que originalmente debería de haberlo recibido. Son fraudes que cada vez están teniendo un impacto mayor en el ámbito empresarial y que además dan lugar a unas pérdidas muy sustanciosas, que incluso en el caso de pequeñas y medianas empresas pues puede llegar hasta comprometer la viabilidad de la empresa más en los tiempos que corren.
José Antonio, vas a hablar también de tipos de fraude del CEO, con lo cual veo que, bueno, se van actualizando, se van modernizando y los van haciendo más complicados cada vez más, los malos, se puede decir así.
Sí, así es. Sí. Originalmente, el fraude del CEO parte de un tipo de fraude que empieza con un phishing, que se llama. Estarán los oyentes familiarizados con el concepto a lo mejor, pero por si acaso no, básicamente los ciberdelincuentes mandan correos electrónicos y comunicaciones de distinto tipo, SMS, etcétera, pues invitándonos a pulsar enlaces, que nos llevan a páginas web fraudulentas donde recopilan nuestros datos, etcétera. El fraude del CEO también parte de este tronco inicial, pero a partir de allí pueden suceder distintas cosas. Puede que el autor persiga no solo dinero, sino incluso mercancías que la propia empresa pone a la venta. En este caso, la empresa, digamos, estaría negociando con un cliente que en realidad no existe. El autor le haría creer que le va a comprar, pues, por ejemplo, un camión de una mercancía determinada. Estaríamos hablando de un volumen importante y de una operación importante también. Y esta mercancía partiría hacia su destino y el empresario estafado se encontraría en un momento determinado con que no tiene ni la mercancía ni, por supuesto, tampoco le van a pagar. En otras ocasiones tiene un componente exclusivamente económico, como decíamos antes, de fingir una operación comercial que no va a tener lugar. Y hemos detectado casos incluso en los que afecta a datos personales de empleados de la empresa, es decir, fraudes que han tenido por objeto suplantar la identidad de un empleado, de manera que el autor lo que ha hecho ha sido percibir la nómina de este empleado y que este empleado se quede sin cobrar. En definitiva, como bien dices, según pasa el tiempo, van ideando nuevas modalidades que tienden sobre todo a que cada vez sea más rápido. de manera que la víctima tiene menos tiempo para pensar y darse cuenta del fraude del que está siendo víctima, y a lo mejor con el paso del tiempo es posible que estos fraudes tengan un importe menos acusado, pero sean más frecuentes en el tiempo. De ahí la importancia de saber detectar las señales y de que jornadas como esta nos den la oportunidad de dirigirnos a los empresarios y hacerles partícipes de una serie de elementos que pueden tener en cuenta y con los que pueden evitar este fraude muy fácilmente, porque en realidad las medidas preventivas son sencillas. Lo que pasa es que hay que conocer cómo funciona este tipo de estafas para poder anticiparnos a ellas.
Ajá. Con lo cual eso os hace que tengáis que estar al cabo de la calle de absolutamente todo y estudiar casi diariamente todo este tipo de fraudes, ¿no, José Antonio?, por parte de la policía.
Sí, es cierto. En ocasiones nosotros, a través de la Asociación de Empresarios de la Ribera, tenemos un canal permanente abierto con los empresarios de la comarca, de manera que, bueno, se dirigen a nosotros pues cuando reciben comunicaciones un poco extrañas o a lo mejor tratan de establecer una relación comercial, un cliente nuevo del que no sabían hasta el momento y por los términos en los que les entra sospechan, y cuando nosotros examinamos la información que estas víctimas potenciales nos aportan, pues no siempre es fácil determinar que estamos ante un fraude y no una operación real.
Ajá. Eso es lo que te iba a preguntar, que si aplicamos el sentido común es fácil detectar de que si no suena algo raro, o sea, que se van perfeccionando y a veces lo hacen de manera que no sospechas nada.
Sí, exacto. Ajá. Así que es verdad que hay señales que si se conocen se pueden detectar. Y de lo que se trata es de establecer mecanismos dentro de la empresa para poder detectar este tipo de señales, que sobre todo se detectan a través de la formación. Cuando las personas que integran la empresa están informadas sobre estos fenómenos que están sucediendo, este tipo de estafas y otras que tienen por objeto exclusivamente a personas jurídicas, es muy, muy sencillo que salte la señal de alarma en la etapa inicial y a partir de allí es todo más sencillo. Ajá. Hay que evitar sobre todo que el dinero o la mercancía se ponga en circulación, porque a partir de ese momento todo se complica y realmente es una cuestión de formación muy básica la que nos podría ayudar a evitar que se ponga en funcionamiento la parte final del fraude.
Ajá. Y aquí es importante, José Antonio, que por muy pequeña cantidad que sea que te hayan estafado, denunciar, quiero decir, tragarse el orgullo y decir, pues me ha engañado o he sido tan tonto, ¿no? Quiero decir, eso es importante, ¿no?
Eso es fundamental, porque realmente lo que no se denuncia no sucede. Uh-huh. Y con nuestra denuncia no solo podemos, tratamos de recuperar nuestro dinero y de que se persiga a la persona que ha cometido este delito, sino que además podemos evitar que otras personas detrás de nosotros sufran lo mismo. La denuncia es fundamental para poder establecer relaciones con otros hechos que haya podido haber y para prevenir hechos en el futuro, no ya solo para tratar de, digamos, enmendar lo que a nosotros nos ha sucedido.
Efectivamente.
Por eso, nosotros siempre animamos a que, independientemente de la cuantía final o incluso del resultado, porque a lo mejor la víctima pues se ha dado cuenta sobre la marcha de lo que estaba sucediendo y ha conseguido que no le estafen, pues aún en ese caso también invitamos a que vengan a la comisaría, informen sobre lo que ha sucedido para nosotros pues poder utilizar esa información en otros casos.
Efectivamente, porque para ti pueden ser, por ejemplo, yo que sé, 500 euros, pero si lo hacen con 1.000 personas son 500.000 euros, con lo cual...
Exacto, así es. La clave del phishing, que como decíamos antes, es de lo que parten múltiples fraudes que hay actualmente en el ciberespacio, y también este, es que cuantos más vías de comunicación estableces con víctimas potenciales, más probabilidades hay de que uno pique, por eso se llama phishing, ¿verdad?
Eso es. Te echan la caña y a ver si picas.
Tiras la caña y ya está. Si mandas 1.000 comunicaciones, pues con que te contesten 10 ya tienes hecho el mes. Si no te contesta nadie, pues mandas 10.000. Y todo esto se apoya sobre una infraestructura orientada exclusivamente a la cibercriminalidad, que persigue pues cada vez comprometer a un mayor número de víctimas, sino como víctimas finales que pierden su dinero pues para utilizarlas para la comisión de este tipo de delitos y de otros.
Efectivamente. Pues apúntense al fraude del CEO, cómo se produce, cómo podemos evitarlo, que se celebrará mañana martes 17 de mayo de 9:15 a 11:30, gracias a la AE, la Policía Nacional y también a Caja Rural. José Antonio Palacio Fatás, jefe de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro gran trabajo del diario, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Gracias y un abrazo.